Radio Martí, siempre contigo.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el programa más colorido de Radio Martí, dirigido a los temas de la comunidad LGTBI dentro y fuera de la isla. Un placer contar con tu sintonía. A nombre de Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera, les invitamos a mantenerse durante estos minutos para juntos dibujar el arcoíris de esta semana. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, el movimiento de youtubers cubanos inicia en el año 2015. Hoy han logrado una sólida comunidad y hasta vivir de ello, nos comunicamos con creadores de contenidos cubanos, miembros de la comunidad LGTBI. Tendremos dos aristas de este fenómeno. La primera dentro de Cuba y la segunda fuera de la isla. Para eso, bueno, tendremos desde La Habana a Nelson Segredo del canal Anneo. Vamos a conversar también con Alejandro Alfonso y Dael Torres, radicados en la ciudad de Orlando. Así que te invito a que quedes con nuestro espacio. Ya comenzamos. El fenómeno YouTube llegó a la isla cuando comenzó la informatización de la sociedad y muchos jóvenes apostaron por el audio, por el video y por mostrar la realidad que muchas personas en el mundo no conocían del entorno cubano. Y hoy vamos a recibir a Nelson Segredo Pérez, conocido en el ámbito de la farándula, así me lo especificó, como Nel, pero es un youtuber cubano que tiene un canal que yo descubrí recientemente que habla sobre el tema de la comunidad LGTBI dentro de la capital cubana. Y como este Arcoíris es dirigido a la comunidad dentro y fuera de la isla, bueno, Nelson, bienvenido aquí a Arcoíris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿usted cómo está?
¿Cómo surge este fenómeno dentro de la isla? ¿Cómo los jóvenes cubanos están haciendo contenido? ¿Y cómo tú específicamente dijiste, voy a hacer un canal de YouTube y va a hablar sobre la temática LGTBI dentro de Cuba?
Para comenzar, tengo que decirte que los cubanos, mayormente la población más joven, son los que estamos encaminando un poquito sobre las redes sociales y más con las plataformas, no solamente YouTube, sino ahora se ha movido mucho las plataformas como Instagram, Twitter, Facebook. Ya ha empezado a coger un poquitico más de auge a mediados del año 2018. En ese entonces yo todavía no empezaba remotamente a trabajar las redes sociales porque en ese momento yo estudiaba medicina y lo que me dedicaba más bien era a estudiar directamente mi profesión. Hasta que un día, junto con mi pareja, él me dijo que era un bastante extrovertido y que qué tal si, no sé, me planificaba o como que creamos una página. Y yo le dije, bueno, es que no tengo mucha razón, no tengo contenido, no sé de qué podría hablar. Y en ese momento mi mamá nos estaba escuchando platicar y me dice, ¿por qué no abordas contenido gay? Y yo le dije, mamá, ¿contenido gay? Y me dice, sí, claro, contenido gay. Porque directamente en la plataforma de YouTube, aquí en Cuba, no existía hasta ese momento una página o una social donde abordara la actualidad de la comunidad LGBTQ+ en Cuba. Y más bien dirigido a lo que se refiere a los bares, las discotecas, a los clubes nocturnos, que es en lo que a mí me gusta expresar mi contenido. Porque desgraciadamente muchos turistas a la hora de venir aquí a La Habana no tienen
una referencia,
que tiene a dónde pueden ir, con quién pueden socializar, y en determinadas ocasiones les dicen, tienen que buscar la info por la calle o por los choferes, que le dicen, bueno, mire, esto es un bar gay, y por ahí me incliné y empecé un día en la playa de mi callito, sin venir a cuenta, y yo dije, ay, voy a hacer el video hoy. Y ahí me lancé y empecé a hacer el video a partir de ahí.
YouTube es un medio de trabajo para muchos fuera de Cuba, o sea, personas que se dedican sencillamente a hacer YouTube, se consideran influencer, tienen una X cantidad de personas que están detrás de su contenido, y eso les genera, por supuesto, un ingreso monetario. ¿Cuánto llegan a ganar?
Bueno, eso es complicado y eso depende mucho del canal, no tanto los seguidores, sino como los viewers, las visualizaciones que cada uno puede tener en las vistas, porque YouTube paga a través de visualizaciones, donde tú subes un video, donde la plataforma de YouTube hace una publicidad de cualquier negocio que pague allá en cualquier otro, en cualquier tipo de país, y esas publicidades se ven en los videos que uno sube. Muchos de los videos son aptos para monetizar y otros muchos no. En mi canal paso de demasiado trabajo a la hora de monetizar el canal porque esperan que a veces mis videos no son aptos para todas las edades porque bailan hombres con hombres, mujeres con mujeres, en determinadas ocasiones salen muchachos o chicos sin pullover y esos son videos que no son identificados por la plataforma de YouTube a la hora de dar los ingresos. Relacionado con la pregunta que me hiciste, que si podemos monetizar los videos, si los podemos monetizar, YouTube sí nos paga. No a todos, pero a la gran mayoría que cumple con determinados requisitos en YouTube, como son 1,000 seguidores y 4,000 horas de reproducción, eso arribado a un año, ¿okay? Luego de cumplir ese requisito, te da la oportunidad de hacer toda una serie de pasos para poder lograrlo monetizar. Pero aquí en Cuba, por cuestiones políticas, por cuestiones gubernamentales, no lo permiten. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar otras alternativas. Y una de ellas es hablar directamente con un amigo o un familiar de confianza que se encuentre fuera de la isla para que cree una cuenta en Google Adsense, que es una plataforma virtual, como decir, un banco, que ahí es donde van guiando eso, donde posteriormente tú puedes sacarlo a una tarjeta en Estados Unidos, España, México, bueno, donde te encuentres.
Me gustaría preguntarte el tema sobre los planes de datos. Ahora mismo hay una inflación económica tremenda dentro de la isla. La comida cuesta muchísimo, por ejemplo, por mencionar algo, ¿no? Y un tema tan sensible como la comida. La internet no es la mejor dentro de Cuba. ¿Qué hace Nelson a la hora de pagarse sus planes de datos y a la hora de subir un video? ¿Cómo se reinventa Nelson para hacerlo?
Bueno, yo rezar mucho ese día. Yo edito videos, yo rezo desde que lo estoy editando. Es decir, para cuando yo lo termine y empiece a subir el video, rezar uno porque los datos me alcancen a la hora de subirlo en la plataforma, porque en muchas ocasiones los videos pueden oscilar entre los 3 gigas, 2 gigas, 4 gigas, y cuando yo compro los datos, que son a través de mis ingresos como médico, no tengo otros fines de ingreso, ¿bien? Los compro y los subo. Ahora, relacionado con eso de la conexión, los datos, que es pésima, malísima, malísima. Yo a veces en determinadas ocasiones digo que Telsa yo le debo caer mal, porque no consigo cómo es posible de que yo suba un video como el último que subí, que lo subí a partir de las 5 de la mañana, y yo solo subí mis videos los domingos, alrededor de las 9, 10 de la mañanita, y se terminó de subir el video en YouTube a las 7 de la noche. Ya te puedes imaginar que fue todo un día de recorrido para subir un video que era aproximadamente unos 18, unos 19 minutos. Yo estaba asustado porque decía, bueno, yo conozco la hora en la que las personas que visualizan mis videos están conectados esperando. Y yo dije, bueno, vamos a subirlo ya hoy para que sea domingo. Y bueno, logré subirlo a las 7:30 de la noche.
Me puse a ver tu canal de YouTube. Tú al inicio te estabas describiendo, ¿no? Como que tu contenido era de fiesta, de lugares nocturnos, de referencia, ¿no? Para las personas que visitan Cuba. Tú tocas en un video el tema de la prostitución gay en La Habana, los lugares de cruising, o sea, las llamadas potajeras cubanas. ¿Has pasado por situaciones de la seguridad del Estado, de la policía política?
A ver, yo no he pasado todavía en sí por problemas políticos, por el simple hecho de que mi contenido no lo vinculo con actos políticos. Es decir, nuestro, a ver, como tienen la mayoría de las grandes partes de los países, tienen sus lados buenos y sus lados malos.
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Lo mío es político, le doy la información a los turistas que vienen a la isla, donde pueden encontrar tanto los bares, las discotecas, las playas, sí, claro, lugares de cruising, como existen en todos los países, ¿entiendes? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y relacionado con la prostitución, aunque parezca irónico, el problema no lo he tenido directamente con el gobierno o directamente con Cuba, sino con los mismos y más bien específicamente los cubanos que se encuentran fuera de la isla. Esos son los problemas que con esos videos míos.
¿La comunidad LGTBI cubana ha ganado espacios o le falta algunos espacios por ganar?
Si nos remontamos un poquitico a 60 o 50 años atrás, ha habido un cambio inmenso de grande, cuando antes mayormente las fiestas y las discotecas no existían o incluso eran ilegales, no estaban permitidas, había mucha homofobia y las personas ya empezaron a como encaminarse, a luchar por ciertos derechos, y empezaron a crearse clubes nocturnos donde hoy en día, para mí, considero que son muy pocos. De hecho, llega un momento en el que yo digo, ¿qué otro bar puedo grabar? Aquí, por lo menos, en La Habana. Si nos remontamos a otras provincias, puedes encontrarte alrededor de uno o dos locales o ningún local como se encuentra en la Isla de la Juventud, que no existe local LGBTQ+, que por los conocimientos, por la información que me ha llegado, se toma el único hotel que se encuentra ahí en la Isla de la Juventud y un día a la semana lo destinan para la comunidad gay. Pero aquí en La Habana existen alrededor de máximo 9 club gays.
Tu mejor video y tu peor video, ¿cuáles serían y los motivos?
Bueno, mi mejor video, a pesar de todo, es el primero, de mi caído. Uno, porque fue el que me dio la fuerza para seguir adelante con el canal de YouTube, a pesar de que no tenga una de las mejores visualizaciones. Si nos hablamos al peor, te puedo decir que es el video que yo subí donde me hicieron una donación, me hicieron un detalle, un seguidor que me lo trajo, y no quiero como malinterpretar la reacción del detalle, simplemente que a mí no me gusta subir ese tipo tipo de contenido porque no es a lo que se basa mi canal. Él me pidió por favor lo subiera para que mostrara a la persona, bueno, tú me entiendes. Y por eso es que considero que ese es el que menos a mí me ha gustado, se lo hice más bien por agradecimiento y por cortesía.
¿Y cuántos seguidores tiene el canal de YouTube Aneo?
Tengo alrededor de 5,900 y pico de suscriptores, que es lo que sucede con mi canal. Como mi canal es turístico, tengo muchas más visualizaciones que suscripciones.
Me encantó haberte recibido aquí en el arcoiris de Radio Martí, el más colorido. Nelson Segrado Pérez desde la capital cubana. Lo pueden encontrar como Aneo en YouTube. Un abrazo desde la ciudad de Miami.
No, el abrazo es mío y el placer, ¿sabes? Si tienes ganas de vivir aquí a La Habana, estás invitado, te invito a traer una cervecita, un cafecito o lo que más guste.
Bueno, la invitación también te la extiendo para cuando estés por la ciudad de Miami.
Gracias.
Estás escuchando Arcoíris.
Nuestros próximos invitados aquí en Arcoíris son una pareja de chicos gays, Alejandro Alfonso y Dael Torres, que hacen contenido para las redes sociales. Bienvenidos a Radio Martí, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Por
bien,
allá.
Bien.
Bueno, en lo personal les comento, tienen una manera de hacer contenido para las redes sociales muy original, muy interactivo, y por sobre todas las cosas, con muchísimo humor. Ese humor cubano que casi siempre tenemos los que nacemos en la isla. Y vamos a comenzar entonces por descubrirlos a ustedes, por conocerlos a ustedes, y me gustaría saber de qué parte de Cuba son y cómo se conocieron. ¿Qué hicieron ustedes como pareja abiertamente en este espacio?
Nosotros somos de La Habana, yo de Regla uh-huh. y Alejandro es de Arroyo Naranjo.
¿Cómo se conocieron?
Bueno, nosotros nos conocimos hace ya 8 años y íbamos juntos. Nos conocimos en Cuba, éramos transformistas, o sea, nos dedicamos al transformismo. Y allá en ese mundo del transformismo, ahí nos conocimos.
Veo la fisionomía de ustedes y hay un tabú muy grande dentro de la comunidad LGTBI internacional en este caso. Hay muchas personas que creen que los transformistas son gays femeninos. Sin embargo, cuando vemos sus videos, vemos a dos gays masculinos. Y el arte del transformismo ustedes lo practicaron. ¿Cuál fue la experiencia para ustedes como artistas y haberlo hecho les condujo a las redes sociales?
No, es que, bueno, eso ya lo hicimos hace muchos años atrás. Ya eso lo dejamos hacer desde que salimos de Cuba. ¿Sabes? Ya cuando uno sale de Cuba se enfrenta a nuevas cosas, a nuevos retos. Entonces, eso no fue una prioridad para nosotros cuando salimos. Pero sí, tienes razón. Siempre existe el tabú de que el transformismo son hombres que igual se quieren vestir de mujer o son femeninos. Nadie piensa que detrás de eso puede haber un
artista. En realidad, yo creo que el transformismo es un arte en general. De hecho, muy respetado por personas y críticos. Y no creo que en realidad la persona tenga que ser femenina ni tenga que ser de una manera u de otra. Simplemente es un actor. Yo lo considero como un actor con un conocimiento y una transformación para lograr un personaje que lleva bastante esfuerzo. Puede ser femenino, sí, o no puede ser. De hecho, hay transformistas que no son ni tan siquiera gay. Son personas heterosexuales y en realidad no son gay. Igualmente logran este personaje muy bien. Ah, que en el mundo gay igualmente tenemos esa ventaja, como quien dice, que uno más o menos sabe los trucos y las cosas como para lograr un mejor personaje. Pero no tiene que ser femenino ni nada de eso.
Ahora bien, ustedes llegan a las redes sociales. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué se motivan a hacerlo?
Nosotros salimos de Cuba hace 8 años y dejamos de hacer transformismo. Nos fuimos para Chile y trabajamos allá como 4 años. Y cuando llegamos acá a los Estados Unidos, hace unos 3 años, empezamos a incursionar en este mundo, en el mundo de las redes sociales, la comedia, porque en realidad ni tan siquiera habíamos hecho nada que fuera así como para causar risa y eso, y haciendo contenido, tratando de innovar cosas, a veces en chismes de la farándula o en personajes así como graciosos. A las personas les fue gustando y nos dimos cuenta de cierta manera que era un plus para nosotros y lo seguimos haciendo y gracias a Dios, de verdad que muy agradecidos por contar con el apoyo de muchas personas que nos siguen y nos quieren y de verdad eso a uno le da gusto y le da placer saber que el contenido que uno hace y el trabajo que uno hace a las personas le gustan.
¿Ustedes han criticado el sistema cubano a través de su arte?
Sí, lo hemos hecho rotundamente y firmemente, porque en realidad no estamos de acuerdo con nada de eso. y una manera también de apoyar al pueblo cubano, de cierta manera, es mediante el contenido que uno hace, sea humor o sea como sea, mostrarle el apoyo de nuestras personas.
¿Ustedes vivieron homofobia dentro de Cuba por parte, por ejemplo, de amistades o de las propias instituciones gubernamentales?
Sí, la homofobia, quien está en este mundo, como quien dice, se vive en todas las facetas de la vida de uno y por parte de todos en general. Yo creo que hasta por parte de la familia, por parte de las instituciones, por parte de las autoridades. Yo creo que hay una falsa expectativa y una falsa imagen a las personas que en realidad la homosexualidad y este mundo gay es bien aceptado. Es todo como que mucha mentira. Y en realidad los que nos damos cuenta somos los que pasamos por todos estos problemas y más los que de cierta manera también como artistas transformistas vivimos en este mundo, igualmente somos más rechazados y somos más atacados por este tipo de institución. Que no se vea a la calle como tal o las personas no lo sepan, no quiere decir que no pase. Y entonces cuando estás en ese mundo y cuando estás en el mundo de la homosexualidad como tal, te das cuenta que el rechazo, la burla, muchas cosas tenemos que pasar las personas como nosotros.
Ahora bien, voy a conversar unos minutos también con Dael. Estaba conversando con Alejandro, ¿no?
Correcto.
Dael, ¿qué recuerdos tú personalmente conservan de Cuba?
Bueno, en realidad de Cuba se recuerda todo. Todo, ya es el país donde uno nació, donde uno creció, la familia, son costumbres, cosas. Uno lleva 8 años fuera de Cuba, igual añora lo de uno. Cualquier cosa que uno ve le recuerda a Cuba. También es difícil cuando uno tiene la familia allá. Todo lo que uno ve aquí, lucha, crea, todo es, todo quisiera que la familia lo compartiera. Siempre uno está recordando a Cuba de una manera u otra, en realidad.
¿Ustedes no han regresado más? ¿Lo han hecho sistemáticamente? ¿Piensan hacerlo o no piensan hacerlo?
No, por el momento no. No hemos regresado más desde que salimos.
¿Y por qué?
No, por cuestiones también de papeles, de que salimos, vivimos en Chile 4 años y igual allá el problema de los papeles y eso no permitía como que viajar a Cuba. De ahí decidimos pues lanzarnos una nueva aventura que fue venirnos para acá, para Estados Unidos, que es un mejor país de igual manera, y acá con el tema de los papeles igual ha sido también imposible ir a Cuba.
Ustedes que han recorrido parte de todo el continente latinoamericano, porque venir, por ejemplo, de Chile a Estados Unidos, tienen que atravesar desde el cono sur hasta la parte norte del continente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes que lograron salir de ese mundo tan marginado que es la comunidad LGTBI cubana?
Bueno, yo creo que en realidad en Cuba se vive mucha represión, de acuerdo a la necesidad también que hay. Y allá no hay sueños, no hay sueños no para la comunidad LGTBI solamente, sino para ninguna persona. Entonces, nosotros igual para poder llegar aquí, desde que salimos de Cuba, de Chile, pasamos como 15 países. Y créeme que en realidad estamos bien agradecidos de estar aquí y de ver todo lo que hemos visto.
Logrado. No, y también cuando vas pasando en estos países, vas conociendo muchas personas. Muchos artistas también que conoces en el mundo del transformismo durante el viaje, además personas también de la comunidad en todo el viaje para diferentes países, y te das cuenta que las personas tienen metas, tienen sueños y los pueden realizar dentro de una forma u otra, un poco más fácil, un poco más difícil, pero lo pueden hacer. Allá nosotros en realidad es mucho más complicado y además de tomar un poco más de tiempo, mucho más tiempo, hay personas que ni tan siquiera lo consiguen porque no tienen la oportunidad, porque tal vez no tienen a alguien que los patrocine o no tienen a alguien que los ayude o no cuentan con las herramientas necesarias para colocarse tal vez en este mundo del arte. Pero además, quitando la parte del arte, como personas normales, la comunidad LGBTIQ más pasa mucha necesidad, mucha represión, como te decía ahorita, y entonces en realidad sueños no creo que existan en ese país. El sueño de todo cubano, de toda persona, es vivir en los Estados Unidos fuera de Cuba.
Alejandro, mencionas mucho la palabra transformismo, el arte del transformismo. ¿Extrañas ese arte?
En realidad, te soy sincero, no lo extraño. porque creo que fue una etapa de mi vida, que de nuestra vida en general, porque los dos lo hacíamos, bien bonita, súper conmovedora, en el sentido de que llenaba mucha parte de nosotros, pero yo creo que la vida nos dio otro rumbo y nos puso ahora, mira, en esta ventaja, gracias a Dios, de estar acá, y las redes sociales están siendo parte de nuestra vida ahora, y el contenido gustándole a las personas. Yo creo que cada etapa de la vida de uno tiene un porqué. Y en este momento, de verdad, me siento muy bien con lo que estamos haciendo. Hay muchas personas que le gustan, muchas personas que no, es normal. Pero de verdad, a nosotros nos llena mucho llegar a causar una sonrisa, a mejorar el día de una persona que tal vez no es tan bueno. En los comentarios a veces nos dicen eso, nos dicen, oye, me alegraste el día, o oye, qué bueno, ver sus videos me sacan de nuestros problemas. Y a eso uno lo alegra, porque a veces hasta uno no está tan de humor como ven los videos. A veces uno no tiene deseo de hacer videos, o a veces uno está cansado porque llega de trabajar y estamos cansados. Pero igual ya cuando uno ve esos comentarios se motiva. Y de verdad que creo que el transformismo fue una etapa bien bonita en nuestra vida. Pero ahora está viendo otra etapa también muy bonita que igualmente nos está llenando.
Y es que así es la vida. Cambios, no quedarse paralizado en una sola etapa. Están disfrutando, lo están viviendo. Y para cerrar, quiero preguntarles cómo son sus sueños, porque ustedes, por lo que vemos en las redes, tienen una excelente química. Llevan años juntos. ¿Y qué sueños tienen?
Nosotros, gracias a Dios, sí, tenemos, nos llevamos muy bien. Somos muy diferentes los dos. Quien nos ve en las redes a veces como que no calcula nuestros caracteres. A veces nos confunden porque dicen, no, él es más gracioso o él es más tranquilo. Y entonces cuando nos van conociendo en persona, se dan cuenta que somos completamente diferentes. Pero gracias a Dios hemos tenido una química bien buena. De hecho, son 8 años que estamos juntos, y de verdad que sea una vida entera, Dios mediante. Como sueño en este país tenemos casarnos. Nos gustaría casarnos. No estamos casados, y tener nuestra casa, poder influenciar más con el tema de las redes, poder llegar a más puertas, poder crear un público más amplio y seguir trabajando, seguir brindando risas y alegría y cosas buenas para las personas que de cierta manera esto les representa algo bonito.
Fue un placer haber recibido a Alejandro Alfonso y también a Dael Torres. Muchachos,
muchas gracias.
Sigan.
Un placer haber hablado contigo.
No.
Gracias a ti por llegar igualmente a las personas y poderle comunicar parte de lo que hacemos nosotros o otras personas igualmente, y crear criterios y razones por las cuales deberían las personas ver tu programa. De verdad, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales para que las personas que están escuchando la entrevista puedan localizarlos?
En TikTok, Alex y Dael.
En TikTok, Alex y Dael. Igualmente se puede encontrar en TikTok como @TimonyBumba.
Tremenda combinación.
Y en Facebook y Instagram tenemos los nombres de nuestros santos, porque además somos personas religiosas. Uh-huh. Y nos coronamos hace ya unos cuantos años. Oshun y Shango, nos llamamos así en las redes de Facebook e Instagram.
Un placer haberlos recibido ustedes aquí en el Arcoiris de Radio Martí. Un gustazo.
Muchas gracias a ti. Que tengan un excelente día.
Lo propio para ustedes. Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación, y este servidor en los micrófonos, Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana, te estaré esperando para juntos matizar tu vida con los colores de nuestro arco iris.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.